Tenemos el calendario para los equipos extremeños, tanto de Primera Federación como en Segunda. Además, en Primera Femenina, Cacereño y Wavy Sport Extremadura ya saben cómo será el formato de competición de la próxima temporada. El sistema de ascensos no cambia, pero solo habrá un descenso ante la inminente creación de una categoría con dos grupos y más equipos. En lo que a novedades se refiere, siguiendo con fútbol femenino, la capitana del Wavy Sport Extremadura, Esperanza Cuello, ha anunciado en el día de hoy su retirada del fútbol en activo. Y al margen del fútbol en pádel, Paula José María junto a su pareja Bea González se llevaron el Premier Padel de Valladolid tras vencer en la final a Ari Sánchez y Andrea Austero por 6-4 y 6-2.
Volvemos a las 6.
La actualidad no se detiene. Síguenos en la app Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio.
Esto es Canal Extremadura Radio.
Que no se acabe la noche.
En Canal Extremadura Radio no queremos que se acabe la noche ni el día.
De nuevo y que salga el sol.
Queremos que nos escuches, salga el sol por donde quiera. Pon la radio, tanto de día como de noche. Sintonízanos donde quieras.
La mejor noche de mi vida.
En Canal Extremadura Radio.
La merienda es el tentempié pop de Canal Extremadura Radio y os espera cada lunes a las 11 de la noche con toda la actualidad del universo del pop independiente.
Toda la actualidad del pop independiente en La Merienda con Agustín Fuentes.
Este casco me está volviendo loco. Hace un ruido insoportable. Quiero que me lo cambien ahora.
Señor, lo siento. Suministros dice que si no está en su embalaje original, no hay garantía. La letra pequeña...
Usted no sabe con quién está hablando. Pagarás por este insulto.
A ver, un momento, porque la ley de garantías es que es muy clara. La falta del embalaje original no anula la reparación o sustitución por un defecto de fábrica. Así que no acepte esa excusa.
Escuche.
¿Qué tengo que escuchar?
Pues, Sin Letra Pequeña, con Jimena Matías. Los lunes a las 9:30 de la noche. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura.
Achú. Ya me estás cambiando el casco a la velocidad de la luz.
¡Voy!
Estás escuchando Canal Extremadura Radio. Somos tu música. Canal Extremadura Radio. Crecemos juntos.
¿Cómo andáis, amiguines? 5:09 de este simpático lunes. Más simpático para unos que para otros, Pablo Castro.
Bueno, los lunes de por sí no suelen ser muy simpáticos. Pero hay muchos lunes en el año y este no está siendo de los más...
Hombre, un lunes de vacaciones pesa menos que un lunes laboral. Es verdad, que nosotros...
Es que en vacaciones no saben ni en qué día estás a veces.
Claro, y qué alegría, ¿eh? Mm. Qué alegría. Bueno,
como si se inventan otro día, no te enteras.
Bueno, hombre,
algo... ¿Imaginas que ponen una semana de 8 días? No te enteras.
¿Te acuerdas cuando se inventaron otro signo del zodiaco?
Sí, es verdad. Mi abuela le tocaba ese, pero al final no le hemos hecho mucho caso.
Tuvo que salir Esperanza Gracia a desmentirlo.
Al final eso quedó en nada, ¿no?
Que no era nada y que no lo fue
como
nunca.
Como Plutón, que lo metieron en planeta, luego lo sacaron, el pobrecillo no...
Salió Esperanza Gracia enfadadísima con los ser de luz que es ella, que no la ves enfada nunca. A decir que ya valía con el Ofiuco, que ni Ofiuco ni nada, que estaba todo como ha estado siempre.
ya está, solo me
pobre
apetece
Foucault, tampoco
se le pobre puede, Esperanza
su zodiaco, el Ofiuco. ¿Cómo es Ofiuco?
Ofiuco es una constelación como tantas otras. Bueno, Pablo, cuéntame qué se viene.
Pues mira, Lucía, cuando pensamos en la tabla periódica, a muchos se nos viene a la mente aquellas largas tardes intentando memorizar un montón de recuadros con letras que no entendíamos. Pues nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a hacer un viaje tanto por la historia como por el propio origen de la química.
Y charloteamos un ratito con el químico Héctor García, que desentraña los secretos de la química en historias de la tabla periódica.
Y repasamos también lo que sabemos de la batalla de Silo y el brillo del ángel que curó milagrosamente a sus soldados.
Porque el Entre Horas de hoy está periódico y químico.
Entre Horas.
Imagina, querido oyente, que alguien se te acerca, te entrega una sola hoja de papel y te asegura sin dudar un solo segundo que ahí dentro se esconden las instrucciones del uso de todo el universo conocido.
Hablando del mapa para encontrar la Atlántida, ni de un pergamino de magia negra, ni tampoco de un guion de David Lynch.
Se trata de algo mucho más potente, real y paradójicamente temido por millones de estudiantes en todo el planeta.
Nos referimos ni más ni menos que a la tabla periódica de los elementos.
Para la gran mayoría de los mortales, este famoso cuadro lleno de letras y números evoca ciertos traumas de la secundaria.
Nos recuerda esas largas y calurosas tardes de primavera intentando memorizarla con reglas mnemotécnicas, entendiendo qué demonios significaba FE o por qué al potasio se le representaba con una K.
Se nos presentó como un catálogo frío, cuadriculado y un tanto aburrido que solo se le importaba un puñado de científicos con bata blanca encerrados, por supuesto, en laboratorios subterráneos.
Pero la realidad es infinitamente más emocionante.
La tabla periódica no es una lista estática de ingredientes químicos ideada para amargarle la adolescencia a nadie.
Y es ni más ni menos que el inventario definitivo del cosmos.
Cada una de esas pequeñas casillas representan un bloque de construcción único con el que está hecho todo lo que puedes ver, tocar, oler y saborear.
Desde el vidrio de la pantalla de tu móvil hasta el café que te mantiene despierto por las mañanas, pasando pues, por el aire que llena tus pulmones o la lava de un volcán en erupción.
Si rompemos de una vez por todas las rígidas paredes del laboratorio y dejamos de mirar ese póster escolar con ojos de estudiante agobiado, descubriremos un panorama alucinante.
Detrás de cada símbolo químico se esconde una historia fascinante, un misterio sin resolver, una paradoja cósmica o una anécdota completamente disparatada.
Prepárate, porque hoy en Turno de Tarde vamos a explorar tres secretos ocultos de la tabla periódica que te demostrarán que la química es en realidad lo más absurdo y asombroso del universo.
Si alguna vez te has sentido pequeño, insignificante o un tanto aburrido en tu rutina diaria, la química tiene un remedio infalible para tu ego.
Solo necesitas mirarte las manos.
No eres simplemente un primate bípedo que intenta pagar las facturas a fin de mes.
Eres, en el sentido más estricto y literal de la palabra, un remanente del espacio profundo.
Tu cuerpo es un museo químico flotante que alberga materiales forjados en los eventos más violentos y majestuosos de la historia. Cósmica.
Para que no pienses que nos estamos flipando, vamos a hacer una pequeña autopsia química, así un poquito express.
El cuerpo humano está compuesto principalmente por 6 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo.
Si fuéramos a una tienda de suministros industriales a comprarlos por separado, el valor de mercado de todos los ingredientes necesarios para construirte a ti, querido oyente, apenas superaría los 150 euros.
Se podría decir entonces que somos bastante baratos desde el punto de vista de los materiales.
Sin embargo, lo verdaderamente valioso no es lo que cuesta el ingrediente, sino de dónde viene el proveedor.
Comencemos por el hidrógeno de nuestro cuerpo, que forma parte del agua que nos compone en un 60%.
Ese hidrógeno no se fabrica en la Tierra, sino en el Sol.
No, ni en el Sol, Lucía, porque tiene aproximadamente 13.800 millones de años y se creó apenas unos minutos después del Big Bang, en el mismísimo origen de todos los tiempos.
Entonces, y por tanto, cada vez que bebemos un vasito de agua, estamos tragando partículas que presenciaron el nacimiento del espacio y el tiempo, querido Pablo.
Totalmente, pero la historia se pone aún más épica con el resto de nuestros componentes.
Los elementos más pesados, como el hierro que viaja por nuestras venas y tiñe nuestra sangre de rojo, o el calcio que endurece nuestros dientes y huesos, requieren un horno mucho más potente que el inicio del universo.
Exigen, de hecho, una supernova.
Y es que hace miles de millones de años, estrellas gigantescas, decenas de veces más grandes que nuestro Sol, consumieron todo su combustible energético.
Y al quedarse sin combustible, colapsaron sobre sí mismas y explotaron en el estallido más brillante y destructivo de todo el cosmos.
Fue en el mismísimo corazón de estas explosiones apocalípticas donde los átomos se fusionaron a presiones y temperaturas impensables para dar origen al hierro, al calcio y al carbono.
Y esos restos cósmicos viajaron por el espacio, se agruparon en una nube de polvo, formaron nuestro planeta y tras una serie de carambolas evolutivas terminaron convirtiéndose en nosotros mismos.
Así que la próxima vez que te mires al espejo, recuérdalo. El calcio de tus huesos y el hierro de tu sangre se forjaron en el corazón moribundo de una estrella titánica.
Y eres, por tanto, polvo de estrellas que han aprendido a caminar, a respirar y, de vez en cuando, a quejarse del tráfico los lunes por la mañana.
My town with a little drop of poison.
El cine y la cultura popular nos han mal acostumbrado a pensar que los elementos químicos viven pacíficamente en frascos de vidrio dentro de laboratorios limpios.
Pero la realidad no podría ser más distinta y oscura.
A lo largo de la historia, algunos elementos se han comportado como auténticos villanos de películas, engañando a los científicos, saboteando la moda e incluso alterando la mente de profesiones enteras.
El primer gran saboteador de la lista es el cobalto.
La verdad es que su nombre no suena muy amenazante, pero los mineros alemanes de la Edad Media le tenían auténtico pánico.
Cuando excavaban buscando plata, a menudo encontraban un mineral de color azul que no solo no servía para nada, sino que liberaba gases tóxicos al intentar fundirlo.
Convencidos de que se trataba de una travesura de los duendes de la tierra, llamados kobolds en el folclore germano, bautizaron el elemento Puco en su honor.
Pero si hablamos de villanos, el arsénico se lleva la corona del siglo XIX.
En la época victoriana se descubrió un pigmento verde brillante y espectacular llamado verde de París o verde de Schell, cuyo ingrediente secreto era el arsénico.
Se volvió tan popular que se usaba para teñir vestidos de alta costura, juguetes infantiles y el papel tapiz de las mansiones aristocráticas.
El problema era que con la humedad el papel tapiz liberaba esporas de arsénico al aire en
envenenando lentamente a las familias mientras dormían.
De hecho, existe la fuerte teoría de que Napoleón Bonaparte murió en su exilio en Santa Elena debido al arsénico del vistoso papel verde que decoraba su propia habitación.
Y para rematar este club de malditos, no podemos olvidar al mercurio.
Durante siglos, este fascinante metal líquido se utilizó en las fábricas de sombreros para procesar el fieltro de lana.
Los artesanos inhalaban los vapores del mercurio día tras día, lo que atacaba directamente a su sistema nervioso, provocando temblores, paranoia y alucinaciones.
Y de este peligroso efecto químico nació la famosa expresión inglesa Mad as a Hatter, o loco como un sombrerero, lo que inspiró al inolvidable personaje de Alicia en el País de las Maravillas.
Así que aunque hoy los veamos ordenados y tranquilos en sus casillas, muchos elementos químicos tienen un historial delictivo que ríete tú de las mejores true crimes.
Es el momento de hacer un experimento mental muy rápido. Querido oyente, saca el teléfono móvil del bolsillo ahora mismo.
Ese aparato ligero, estilizado y brillante que usas para ligar, ver memes y perder el tiempo es en realidad una de las mayores proezas de la brujería química moderna.
No es solo plástico, vidrio con una manzana mordida o un logo grabado en la parte trasera.
Para que puedas deslizar el dedo por la pantalla, enviar un audio de WhatsApp o incluso reírte de un meme en TikTok, tu teléfono necesita devorar de forma silenciosa casi un tercio de todos los elementos de la tabla periódica.
En el corazón de esta adicción tecnológica se encuentra un grupo de elementos con nombres de villanos de cómics o de planetas muy lejanos, las tierras raras y otros metales ultra especializados.
Este apodo de tierras raras es un truco publicitario de la naturaleza, porque en realidad no es que escaseen en la corteza terrestre.
El verdadero drama es que están tan dispersas y mezcladas que extraerlas es una pesadilla de proporciones bíblicas.
Imagina ver un paquete de sal fina en una playa kilométrica y luego intentar recuperar grano por grano solo la sal.
Eso es básicamente la minería de tierras raras.
Tenemos como ejemplo el indio.
Y no nos referimos al país asiático, sino a un metal blando y plateado que tiene una propiedad mágica:
conducir la electricidad siendo completamente transparente.
Si mezclas el indio con oxígeno y estaño, obtienes una capa invisible que se coloca sobre el cristal de tu móvil.
De este modo, cada vez que tocas la pantalla con el dedo, estás cerrando un círculo eléctrico sobre una alfombra invisible de átomos de indio.
Y sin él, tu pantalla táctil sería un simple trozo de vidrio inútil.
¿Y qué hay de la música o de la vibración cuando te llaman? Ahí entra en juego el neodimio, un metal que permite fabricar imanes permanentes increíblemente potentes, pero de un tamaño minúsculo.
Gracias al neodimio, los altavoces de tu móvil pueden ser más delgados que una moneda y seguir sonando con una potencia decente sin hacer estallar el teléfono.
Para rematar el cóctel tecnológico, tu batería devora litio y cobalto para almacenar energía, mientras que el brillo vibrante de los colores de tu pantalla se lo debes a pequeñas pizcas de europio e itrio.
La próxima vez que sientas que no puedes vivir sin tu smartphone, recuerda que no es una exageración dramática.
Llevas en el bolsillo una colección de más de 30 elementos químicos exóticos atrapados en una estructura de aluminio y cristal.
Se trata literalmente de un laboratorio de alquimia de bolsillo que trabaja las 24 horas del día solamente para mantenerte conectado al mundo.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made?
Como hemos visto, la tabla periódica no es un invento maquiavélico diseñado para amargarle la existencia a los estudiantes de secundaria, ni tampoco una aburrida lista de la compra del universo.
La tabla periódica es en realidad el mapa de carreteras del universo, un catálogo infinitamente vivo y dinámico que une historias que parecen imposibles.
Se trata del puente que conecta el estallido apocalíptico de una estrella gigante hace miles de millones de años, con los venenos de la época victoriana y los imanes microscópicos que hacen vibrar el teléfono móvil que tienes ahora mismo en la palma de la mano.
La química no ocurre únicamente dentro de un tubo de ensayo de cristal en un laboratorio aséptico.
Realmente la química es el escenario donde se desarrolla tu vida entera.
Está en el oxígeno que llena tus pulmones mientras lees esto, en el carbono que da forma a tus recuerdos y en los metales exóticos que te permiten estar conectado al resto del planeta a golpe de clic.
Así que la próxima vez que te cruces con una imagen de la tabla periódica, no pases de largo con indiferencia.
Mírala con orgullo y un toque de complicidad.
Al fin y al cabo, no dejas de ser un puñado de esos mismos elementos químicos que, por una maravillosa e increíble casualidad cósmica, hoy han aprendido a caminar, a sentir, a pensar y a escuchar Turno de Tarde.
Turno de Tarde, tu magazín por la tarde.
Nacido en Valencia, ciudad de cocaína. Suelas pegajosas, cucarachas, son familia. Bajo de cerveza, salvar de la avenida. 16 chupitos a las 3 del mediodía.
Y 20 en el bolsillo. Entro al Mercarroña donde están los cigarrillos. He mirado dos veces porque no me lo he creído. Han subido el precio de los putos filipinos.
Nos sale a 800 la habitación. Y el guiri me mira desde el balcón. Espero que salte hasta el hormigón. Abajo de allá.
Con mis amigos de fiesta, hemos salido del andén de la estación. No me han dejado entrar a la fiesta. Si lleva papá puesto hasta el pantalón.
Me gusta la foto, el flamenquito y los toros. Y si me da la gana, te cojo y te robo.
Aparta puto guiri, me comen la paella. Huele esa puta, esa coca y a queta.
¡No!
Turno de Tarde, tu magazín por la tarde.
59 minutos, queridos oyentes. Seguro que puedo repetir una vez más que muchos recordáis la tabla periódica del instituto y que a alguno le vienen aún sudores fríos de pensar en los distintos elementos que la componen y cuál es su sitio. Tranquilos, que esto no es un examen. La pregunta que nos hacemos aquí es cómo llegamos los seres humanos a ser capaces de ordenar y comprender estos elementos. La respuesta, por supuesto, es muy amplia, pero encontramos una buena pieza en Historia de la Tabla Periódica de Héctor García, a quien damos la bienvenida. Hola, Héctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, no sé si puedo... Bueno, creo que la primera pregunta que tengo preparada no es difícil, que es más bien para hacernos una idea de cuánto llevamos conviviendo con la química. ¿Por el momento o por el principio? ¿Cuándo se crea la primera tabla periódica?
Bueno, conviviendo con la química... Pues
mucho
toda
más,
la
¿verdad?
Vida, ¿no?
Claro.
Toda la vida, claro, porque los procesos químicos, aunque no seamos conscientes de ellos, pues están ahí desde... mucho antes de que nosotros estuviésemos, ¿no? Desde el origen de la vida y procesos químicos, bueno, en la sí. fotosíntesis, en todos los metabolismos de todos los animales y, por supuesto, también en nosotros. Nosotros, dominando la química, pues la química moderna, pues unos 200 años más o menos. Y ¿qué? La tabla periódica tendrá unos 100, te lo digo de memoria, 150 y pico años o así, la de Mendeleyev, que es la que nos ha llegado a nosotros.
¿Y cuál fue el primer elemento definido como tal? Me refiero, la primera vez que se pusieron a poner en orden, ¿sabes? ¿Se sabe cuál fue el primero?
A ver, claro, el primer elemento, o sea, si pensamos en elementos como tales utilizados, sí. pues yo qué sé, pues el oro, el hierro, el carbón, que es carbono, pues esos han conocido desde siempre, ¿no? Han estado ahí, nos acompañan desde la antigüedad. Si pensamos en un elemento de ir a buscarlo y encontrarlo, pues quizá el fósforo sería de los primeros.
¡Ostras!
Vale, pues el fósforo lo encontró un alquimista que se llamaba Henningbrand y él estaba buscando la piedra filosofal con el objetivo de transmutar los metales en oro. Destiló orina, que como era amarilla, pues él pensaba que podía haber alguna relación con el oro ahí, y encontró una pasta blancuzca que, bueno, acabó siendo fósforo. Entonces, quizá si tuviéramos que elegir uno por decir este hemos ido a por él, pues quizá ese sea el primero.
Me parece muy curioso, pero claro, a día de hoy uno pues tenemos más o menos el conocimiento, por lo menos básico, aquellos que no tenemos ni idea de química como yo, para saber que esto de buscar oro en orina es una cosa un poco peliaguda, vamos a decir. Pero claro, entiendo que hablamos de una época en la que quizá las bases científicas que tú tenías era aquello que tú podías ver, ¿no? Ese tiene amarillo, pues a lo mejor es que tiene oro.
Claro, sí, sí, bueno, una parte de la ciencia va por observación y por intuición, y a veces esa observación y esa intuición no nos ha dejado tan lejos de lo que era la realidad. En ese caso sí que es verdad que el tiro, digamos, estaba un poco alejado, ¿no? El buscar oro ahí, pues igual no era el mejor sitio, pero bueno, fíjate que por casi acertar, pues bueno, no encontramos oro, pero... encontró fósforo, que es otro elemento que nos ha sido muy útil a la humanidad.
Y entiendo que también fue quizás un pistoletazo de salida como para poder entender o para poder caer en la cuenta de que, ostras, quizás hay cosas que nos componen todo, ¿no? Quizás hay un ingrediente que podemos buscar casi en cada cosa.
Sí, claro, sí, sí. A ver, lo que es la reflexión, digamos, de que estamos compuestos, esa habría que echarla mucho más atrás, sí. Esa yo pues, se la pondría a Demócrito. Demócrito fue uno de los primeros pensadores, no sé si científicos, porque claro, hace veintitantos siglos, y él se hizo una pregunta muy curiosa, ¿no? Si yo tengo una piedra y la rompo por la mitad, ¿sigue siendo piedra? Sí, ¿no? Sí, y si la vuelvo a partir por la mitad, ¿vuelve a ser piedra? Sí. ¿Puede haber un punto en el que yo la divida tanto que deje de tener la naturaleza de piedra? Entonces él acuña el término de átomo, que átomo no significa más que indivisible, ¿no? Tomo, como un tomo de una enciclopedia, sería divisible, A, no se puede dividir, pues átomo. Y entonces él acuña ese término sin siquiera saber qué eran los átomos ni cómo estaban compuestos, ¿no? Pero ya tiene ahí una idea que me parece una idea pues muy, muy, muy interesante, ¿no? Es decir, bueno, pues la materia se podrá ir reduciendo hasta que llegará un momento que si la reduzco más, pierde su naturaleza.
Además, me parece fascinante no solo por el pensamiento en sí, sino porque creo que tenemos la idea, aquellos que quizá no convivimos tanto con la ciencia de forma consciente, por supuesto, porque al final todo lo que ocurre a nuestro alrededor es ciencia o se explica a través de la ciencia, pero me parece muy curioso la manera en la que tenemos la percepción de que la ciencia se hace en un laboratorio, los elementos forman parte casi, pues eso, de una vitrina en la que están o de frasquitos, cuando la realidad es que estamos hablando de hace siglos y siglos y siglos, de alguien que ya llegó a la conclusión de que No hace falta aislar nada, ¿no? Simplemente tengo esta idea, la desarrollo y me hago preguntas.
Sí, sí, correcto. Sí, muchas veces nos hablamos de química o de tal y nos imaginamos el típico laboratorio lleno de frasquitos, lleno de botes, lleno de cosas súper complicadas. ¿Y qué va? O sea, nosotros estamos haciendo química constantemente, nuestro organismo está haciendo química constantemente. O sea, nosotros comemos algo y metabolizamos las proteínas, las grasas que comemos, las transformamos en energía, las transformamos en masa muscular o en lo que sea, y nuestro cuerpo está haciendo reacciones químicas o la fotosíntesis de las plantas o simplemente prender una cerilla, ¿no? Ahí estamos haciendo una reacción de combustión. Claro, a lo mejor estudiarla, controlarla y parametrizarla en un laboratorio sí que es lo que asumimos como química, pero todo es química, al fin y al cabo.
Incluso nos has hablado antes de esa piedra filosofal que hemos hablado alguna vez en el programa del mítico Nicolás Flamel, que pasa a la posteridad casi por ser mago, cuando la realidad es que era más bien casero. Pero bueno, de eso hablamos otro día. Pero me parece muy importante el tema de la alquimia, ¿no? Que al final no deja de ser casi la madre de la química, esas primeras preguntas que nos llevaron a interactuar con el entorno de esta manera.
Sí. O sea, la alquimia, si bien es verdad que al tener ahí un pensamiento un poco más esotérico y buscar cosas que luego se descubrió que no eran viables, ¿no?
Sí.
Sí es verdad que sientan muchos de las bases o de los procesos que luego sí que utilizan en química, ¿no? Pues perfecciona materiales para destilación, para extracción, para... O sea, el imaginar ahí al alquimista con sus alambiques y sus cosas dentro del laboratorio... Si bien su base científica no era lo suficiente como para hacer química de verdad, sí que estaba pues marcando un poco el camino para que luego se diera lo que sería la química moderna, ¿no? Pero muchos de los primeros químicos eran alquimistas también, ¿no? Boyle, por ejemplo, que está considerado uno de los padres de la química, pues tenía también sus pinitos en alquimia, o incluso el propio Newton, ¿no? Hacía sus pinitos en alquimia.
Y luego está la mineralogía, que cómo empezamos a comprender o a estudiar o a darle a esto forma de ciencia, al estudio de los minerales.
Yo creo que es un poco por la propia sorpresa, ¿no?, de los minerales. Todos tenemos en mente, ¿no?, cuando vemos estas minas de una geoda, ¿no?, que son tan espectaculares, o minas de estas de las agujas de yeso y cosas así. O sea, yo creo que al final la ciencia aprovecha el tirón de la curiosidad. Entonces, si tú ves algo que es muy curioso, que te llama mucho la atención, pues te acercas a estudiarlo, te acercas a intentar ver de qué está compuesto, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que es una rama de la ciencia muy... muy curiosa, sí.
Y otro punto que desarrollas dentro del libro, Historia de la tabla periódica, por cierto, porque lo he dicho al principio pero no lo he vuelto a repetir, es la llegada de la electricidad, que me ha parecido muy, muy curioso, porque claro, al final es el eje a la hora o es un elemento clave para entender estos estudios o para poder aplicar todo lo que hace falta para llegar a entender esto de la química, ¿no?
Sí, a ver, sí, claro, yo cuando me puse a escribir el libro sí que quería darle un enfoque un poco distinto, ¿no?
Sí.
Entonces, el enfoque que tiene el libro, más que coger los elementos y describirlos de forma lineal, pues es un poco ir haciendo un balance histórico, ¿no? De aquellos descubrimientos que nos han empujado a conocer elementos. Y la electricidad es uno de ellos. Hay un proceso que se llama electrólisis, que sirve para romper sustancias químicas y descomponerlas, que nos ha permitido conocer y aislar muchos elementos, y claro, que era inviable antes de descubrirse la electricidad.
Claro.
O la mineralogía que hemos hablado antes, ¿no? Hay, pues eso, o unas reacciones nucleares, ¿no? Controlar una reacción nuclear te hace abrir, ¿no? Es como ir pasando fases de la tabla, ¿no? Me paso este mundo, digamos, y paso al siguiente, ¿no?
Sí.
Y el que te va abriendo esas puertas son, pues, técnicas o descubrimientos que hemos ido haciendo, y la electricidad probablemente sea uno de los más importantes, sí.
La electricidad que también estuvo imbuida como en ese halo también de fantasía, ¿no? Lo digo por conectar con el tema de la alquimia que hablábamos antes, que también, oye, pensando por ejemplo en el Frankenstein de Mary Shelley, era la electricidad lo que hacía que todo ese cuerpo se pusiera en marcha. O sea, que quiero decir que ha habido como un límite ahí entre lo que era ciencia y lo que era, pues, todo lo demás.
Sí. Ahí, bueno, de hecho, bueno, uno de los personajes que yo le tengo mucho cariño, bueno, yo no, y mucha gente, se ha puesto muy de moda ahora, aunque en su época fue un poco denostado o olvidado, es Tesla. Tesla es, ahora está considerado casi un dios, ¿no? Hay muchas referencias a él y por fin se le ha dado el valor que tenía, ¿no? Cuando él en vida no se le dio. y muchas de las cosas que él hizo pues eran relacionadas con la electricidad. Ahí hay una batalla que mantuvo con Edison, que hay una película muy chula, de yo creo que es del 2018, me suena, puede ser, que se llama La batalla de las corrientes, que cuenta un poco la historia, ¿no?, de la guerra entre la corriente alterna y la corriente continua, y sí que se ven esos laboratorios con esas torres, con esos rayos, esas chispas, esas cosas que son como muy románticos, ¿no?, que es un poco lo que se veía en Frankenstein o eso, para, pues no sé, es una cosa que tienen ahí un puntito ahí romántico que queda muy bien en la literatura y en el cine.
Totalmente, además es que creo que, claro, esto es, creo que ocurre con el progreso, ¿no? Con cosas que ya sabemos cómo son o que ya normalizamos, que miramos atrás y nos parece una auténtica locura, pero creo que retrotrayéndonos también a aquel primer filósofo, aquel primer pensador que dijo que si partías una piedra el suficiente número de veces ya no era una piedra, ostras, claro, es que cuánta filosofía hay detrás de esto. Pero también otro punto que abordas en el libro, creo que es un punto clave, a la vez que muy complejo y muy duro, como es la era nuclear y el momento en el que, ostras, entendimos lo que era la radiación y entendimos lo que podía ser el resultado, ¿no?, de entender todo esto.
Sí, claro, ahí, bueno, eso hasta descubrir, digamos que la tabla periódica, hay una parte de ella, pues todos los elementos radiactivos, que la tendríamos bloqueada si no fuera por conocer o por controlar estas reacciones de fisión. Y esto es muy reciente, o sea, esto es de principios del 20, finales del 19, o sea, tiene ciento y pocos años. Entonces, la carrera que ha habido en esa área concreta, ¿no?, en el desarrollo nuclear, impulsada quizá por el desarrollo armamentístico y tal, nos ha dejado cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Una de las cosas buenas ha sido pues permitir caracterizar muchos elementos que no hubieran sido viables. También energía, ¿no? Las centrales nucleares se controlan o se conocen gracias a controlar ese tipo de energía. Y luego, desafortunadamente, pues bueno, ahí están los ejemplos de las bombas atómicas que quizá fueron las que impulsaron estos programas, que no era un programa como el proyecto Manhattan, no estaba pensado en descubrir el Mendelevio, ¿no? El Mendelevio pues se descubrió de rebote, digamos. Pero bueno, sí, es una época muy 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 chula, ¿no? A mí me gusta mucho esa época de la Guerra Fría, toda la carrera de armamentística nuclear y todos los avances científicos que nos llevó.
Además, creo que todos estamos de acuerdo en que las guerras son lo peor, el peor reflejo de la humanidad, pero también creo que se da la mano un poco con ese periodo en el que hay tantos avances a nivel científico y también a nivel de comunicaciones.
Sí. Bueno, de hecho, no sé si estoy haciendo demasiadas referencias al cine, pero en la película del proyecto Manhattan, en el Oppenheimer, ¿no?, que cuenta un poco la historia y tal, pues ahí se ve un poco ¿no?, que había parte de esa comunidad científica que estaban investigando por el mero hecho de investigar y de conocer. No era tanto el objetivo de conseguir un arma, ¿no? Luego es verdad que, bueno, los proyectos militares o los gobiernos y tal sí que buscaban eso. Pero que muchas veces los científicos, pues eso, buscan únicamente el conocimiento por el conocimiento, investigación básica. Luego las aplicaciones, pues eso ya es, pues dependiendo de quién las aplique, las aplica bien o mal.
Nunca hay suficientes referencias al cine, Héctor, te diré. Así que siéntete totalmente libre de recomendar películas y películas. Oye, una última pregunta, o casi de las últimas que quiero plantearte, que a lo mejor es una auténtica tontería, porque a mí la química me ha dado mucho miedo hasta antes de ayer, pues podemos decir.
Te lo tienes que quitar ese
hombre,
miedo,
pues ya tengo historia de la tabla periódica para que se me quite un poco, ¿no?
Sí,
está bien,
sí,
eso.
Sí, eso es.
Para eso la escribí. Pero una de las últimas preguntas que tengo planteada. Primero, ¿cuál fue el último elemento que se incluye en la tabla periódica? Y segundo, ¿se pueden descubrir más elementos o ese cerco ya está cerrado? Porque entiendo que continuamos estudiando cómo reaccionan, cómo se comportan, qué aplicaciones tienen la unión o la fusión de unos con otros. ¿Pero se pueden seguir descubriendo elementos?
A ver, claro, los últimos elementos de la tabla periódica por encima del polonio no son estables.
Vale.
Entonces, no nos podemos imaginar pues un frasquito lleno de un elemento que sea muy inestable. Entonces, hay elementos que, por ejemplo, el último que es que llegó a la tabla, que es el oganesón, que llegó en 2010, o sea, hace 16 años, que son elementos que viven décimas de segundo o milésimas o micras de segundo, ¿no? Y que se producen en una cantidad muy pequeña, a lo mejor de una docena de átomos.
Sí.
Y no se consiguen aislar y tener físicamente. Se detectan en decaimientos nucleares Y claro, pues son muy inestables. Con la física que conocemos ahora, la tabla periódica podríamos decir que está completa, porque tiene 8 periodos, y esos 8 periodos sí que se han encontrado elementos que han sido lo suficientemente estables para ser caracterizados. Y con la física que tenemos ahora es muy probable que no haya más. Se sospecha que puede haber una cosa que se llaman islas de estabilidad, donde hay una combinación de partículas subatómicas que podrían dar elementos un poco más estables y que quizá pueden ser encontrados, pero de momento no. O sea, que podríamos decir que está terminada y está completa.
Vale, es que hemos empezado hablando precisamente de los filósofos, hemos pasado por la alquimia, la electricidad, la era nuclear. Oye, una pregunta también abierta al futuro, ¿no? En cualquier caso, yo por aquí, Héctor, te tengo que despedir, pero recuerdo a nuestros oyentes una vez más que Historia de la Tabla Periódica ya les espera en librerías de Héctor García, así que si necesitan una excusa para perderle el miedo a la química y entender que forma parte de todo y de todos, pues oye, aquí la tienen, Historia de la Tabla Periódica. Muchas gracias, Héctor.
Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de hablar y enhorabuena por el programa.
Ay, gracias.
Han pasado 5 meses y no te he pensado ni una vez, hasta que Marta subió tu foto y me he estado riendo sin querer. Te ha pasado, no tienes padre, necesitas algo que pueda romper tu cara en mi calle, nace un cadáver, me robaste el hambre. Domingo químico, ruido mental, mi amor, ahora todos nos están mirando. Nunca nadie había perdido tanto y aún así no siento rencor. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer. Casi puedo oírte, casi puedo tocarte. Siempre aprendo tarde, me he quedado sin aire. Estoy cansado de tantos viajes, necesito estar solo y no volver a correr. Tu cara en mi calle, nació un cadáver, me robaste el hambre. Domingo químico, ruido mental, mi amor, ahora todos nos están mirando. Nunca nadie había perdido tanto y aún así no siento rencor. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer. Mental, mi amor, ahora todos nos están mirando. Nunca nadie había perdido tanto y aún así no siento rencor. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer.
Envíanos tu audio en directo a nuestro WhatsApp 699-804130.
I'm not that easy to tame. You should see me under these lights. All my tears turn to ice. That's as sweet as escape. Every time the feeling kicks in.
No es domingo, pero nunca tan químicos como en este Entre Horas, ¿eh? Y es que yo sé que la mayoría de las veces que pensamos en la química inevitablemente acabamos volviendo a las aulas del instituto con el susto en el cuerpo. allí se te diera bien o mal la materia, pues es el lugar en el que se quedó normalmente. La mayoría de nosotros nos desvinculamos de esta ciencia. No todos, por supuesto. Hay personas, como es el ejemplo de Héctor, que supieron ver que en este mejunje químico vital para entender el mundo que nos rodea, también hay cosas muy interesantes. Que de hecho la parte teórica es necesaria, pero que lo chulo viene de la parte más práctica. Yo no os voy a mentir, lo pasé fatal con química como asignatura, pero ahora me da menos miedito gracias precisamente a enterarme de algunas cosas que ya digo, me parecen una auténtica pasada y que se explican gracias a ella y que además, pues oye, parecen sacadas más de la ciencia ficción, que es lo que a mí me gusta. Pero os cuento. O mejor dicho, os sitúo. 1862. No solo es un viaje al pasado, sino también un viaje en el espacio, porque nos vamos a Estados Unidos, concretamente al estado de Tennessee, donde el Jack Daniel vaya, pero también donde el blues, el country y el rock and roll. Se está librando la que pasaría a la posteridad como la llamada Batalla de Shiloh, el mayor enfrentamiento en la zona oeste de la Guerra Civil estadounidense. Las fuerzas de los Estados Confederados, bajo el mando de los generales Albert Sidney Johnson y P.G.T. Beauregard, lanzaron un ataque sorpresa contra el ejército de la Unión, liderado en este caso por el mayor general Ulysses S. Grant, estando bastante cerca de derrotarlos. La batalla de Shiloh fue clave para el devenir de la guerra civil y la victoria de la Unión frente a los confederados. Y quizá por eso hay mucha leyenda en torno a lo ocurrido. Esta que os traigo es una de ellas. Estamos de acuerdo también en que cualquier escenario de guerra es terrible, pero en esta ocasión algo que parece más propio de la fantasía fue determinante para el desarrollo de esta contienda y de cómo pasó a la posteridad. Y es que imaginad a un grupo de soldados solos, heridos y temiendo que el enemigo descubra su posición antes de que lleguen sus compañeros a socorrerles. Evidentemente no eran los únicos que necesitaban de los médicos, pero quizá este grupo sí que estaba entre los que tuvieron que sufrir las inclemencias del tiempo a base de lluvia, de frío y de barro durante los 2 días que tardaron en ser atendidos. Se cuentan unos 16.400 heridos en total en la batalla de Shiloh, pero algunos de los afectados empezaron a presentar una anomalía nunca antes vista. Aquellos que más tiempo pasaron a la intemperie empezaron a emitir un brillo azulado. Así como suena, heridas luminosas. Rápidamente, en un periodo donde la ciencia no podía explicar todo lo que puede explicar ahora, se empezó a hablar de un milagro y se bautizó al fenómeno como el brillo del ángel. Lo curioso es que los que estaban afectados no solo tuvieron más facilidad para reponerse de sus heridas, sino que además se recuperaron mucho más rápido que los soldados que no habían sido bendecidos con aquel milagro. Evidentemente aquello dio paso a una leyenda que aún muchos estadounidenses repiten. Y a ver, es cierto, ocurrió así, solo que quizá no hubo una intervención divina. En 2001, un adolescente descubrió tras una excursión a la zona de la contienda que lo que allí había ocurrido no había sido ninguna experiencia religiosa y de hecho tenía una explicación completamente lógica. Aquel chico se llamaba Bill Martin, tenía 17 años y era hijo de una bióloga que trabajaba con bacterias en sus investigaciones, por lo que estaba bastante familiarizado con lo que estas criaturas hacen. Por eso entendió un poco más profundamente que sus compañeros aquello que le estaban contando sobre el brillo del ángel. Y dándole vueltas, cuando llegó a casa, no pudo evitar preguntarle a su madre si aquello no tendría que ver con la bacteria que ella estaba estudiando. Se trataba de la investigadora Phyllis Martin, que en ese momento centraba su investigación en la llamada Photorhabdus luminescens. Nos quedamos con luminescens. Para ser un poco más exactos, Phyllis Martin estudiaba 2 seres vivos que se utilizaban en el control de plagas. Uno era un simpático gusano, el nematodo Heterorhabditis bacteriófora. Tiene un ciclo biológico de 6 etapas. Huevo, luego 4 estados juveniles y luego ya es adulto. Y en el tercer estadio juvenil es capaz de infectar a otros insectos. Se mete dentro de sus larvas y ahí llega al estado adulto. Se reproduce y deja sus huevos, que eclosionan dentro de estos otros bichos. Después salen al mundo y buscan otro huésped. Vamos, que esto es un poco como de película de terror, una cosa que nos pasa siempre con los parásitos, que no son desde luego nada agradables. Aunque esto, ya digo, de los parásitos es un proceso muy común en la naturaleza, pero sin embargo, en este caso hablamos de un proceso muy especial. Porque cuando este gusano invade al insecto, lo primero que hace es vomitar una bacteria, ahora sí, Photorbadus luminescens. Phyllis Martin estudiaba precisamente esto, la unión entre este gusano y esta bacteria, porque esta bacteria vive en el intestino del gusano, crece muy despacio pero de forma estable hasta que la liberan dentro del nuevo insecto y ahí se vuelve loca. Algunos investigadores dicen que el proceso es bastante parecido a cuando Bruce Banner se enfada y se convierte en Hulk. Comienza a crecer como una auténtica loca. Y en su desarrollo produce unas toxinas que terminan matando al insecto, al que después devoran gracias a que también producen unas enzimas que lo degradan. Pero para cuando esto ha pasado, el gusano que las llevó hasta allí ya se ha ido, de ahí su estrecha relación. Ahora bien, esta enzima también es capaz de generar antibióticos capaces de acabar con otras bacterias que se encuentran en el cuerpo del insecto al que llegan. Ellas lo hacen para eliminar a la competencia y que su colonia pueda crecer. Un claro ejemplo de simbiosis, un acuerdo entre dos criaturas que se necesitan para vivir. Por un lado está la bacteria, que solo puede sobrevivir o en el intestino del gusano o en los tejidos de los insectos que se está comiendo, hasta que, claro, se los come del todo. Pero el banquete se termina algún día, así que el gusano, que la acepta sin penuria ni dolor, pues es su mejor opción habitacional. Y por su parte, el gusano solo puede alimentarse, desarrollarse y reproducirse a partir de los nutrientes que genera esta bacteria al consumir los tejidos del otro insecto. Pero ¿cómo puede ser que hayamos empezado esta historia hablando de un brillo azulado que mágicamente curaba las heridas de los soldados enfermos y que la cosa derive al vómito de bacteria? Pues porque el desarrollo es bonito, pero el mejunje químico que se genera a lo mejor no tanto. Porque si esta bacteria se llama P. luminescens es porque emite luz. El cadáver del insecto afectado brilla en la oscuridad, lo que atrae a nuevos insectos que vuelvan a convertirse en sus víctimas. La naturaleza no da puntadas sin hilo, ya veis. Además, genera una pigmentación roja muy intensa. En la naturaleza, la presencia de pigmentación brillante en los insectos puede tener dos significados. Uno es el aviso: ¡ojo, soy venenoso, no me comas! El otro es el camuflaje, de nuevo para evitar ser comidos antes de tiempo, porque si estos restos de bicho infectado son devorados, por ejemplo, por un pájaro, ni la bacteria ni los gusanos sobreviven al tracto intestinal. Recapitulando, nos encontramos con dos coleguitas que funcionan genial juntos y en ese proceso son capaces de eliminar no solo al huésped, sino a los parásitos dentro del huésped, al menos los otros parásitos. Y todo esto nos devuelve al campo de batalla de Silo, donde encontramos a soldados heridos cuyas heridas emiten un brillo azul y que parecen más resistentes a las infecciones pese a estar en un entorno tan hostil y sucio como es una zona de conflicto. Bill Martin y ahí su compañero también, que se llamaba John Curtis, se ponen a trabajar para encontrar respuestas. Analizaron el terreno y descubrieron que tanto el gusano como la bacteria eran muy frecuentes en los suelos del campo de batalla de Silo. También encuentran que ninguno de los dos podía crecer a la temperatura del cuerpo humano, por lo que no somos huéspedes interesantes para ellos. A no ser que las temperaturas sean bajas, como en aquella noche fría y lluviosa en la que la mayoría de soldados se encontraban a la intemperie, lo que invita a pensar que probablemente sufrieron hipotermia y sus cuerpos se encontraron por debajo de las temperaturas habituales. Los chicos propusieron que por este cúmulo de situaciones ajenas a los soldados y a los propios gusanos, los primeros se convirtieron en un hogar adecuado para los segundos. Y cuando los gusanos penetraron estas heridas, hicieron lo suyo, propagar a la bacteria luminiscente que, como ya hemos visto, tiene la capacidad de generar antibióticos que eliminaron otros microorganismos patógenos presentes en el campo de batalla y en las heridas. Es decir, que sin pretenderlo, limpiaron las heridas que podrían haber sido letales, dejando ese brillo azulado a su paso. A medida que los soldados se recuperaban y eran tratados, la temperatura corporal volvía a subir y tanto gusano como bacteria paraban su desarrollo, así que tampoco precisaban de tratamiento. Al final, todo esto se debe a una bacteria luminosa y a vómito de gusano. Y dicho así, entendemos de sobra por qué la leyenda que pervivió sonaba mucho mejor, la del brillo del ángel. Y al son de Física o Química, una canción muy bien traída, nosotros nos despedimos solo por 5 minutos, ¿eh? Viene el boletín informativo y nosotros en nada, aquí estamos.